Bueno, tenemos que cambiar el chip ya, ¿eh? Tenemos que cambiar el chip de lo que ha sido estos días atrás, ya ponernos el chip de la Liga. Bueno, tenemos que hacer nosotros y los jugadores internacionales. Otros jugadores y entrenadores supongo que han aprovechado el parón. Bueno, el entrenador que nos está escuchando sé que ha aprovechado bien el parón para muchas cosas. Pero es que esto ya es el último tramo. Ya esto es del tirón hasta el final y es el tramo decisivo de la Liga. Este fin de semana, entre otros muchos partidos, tenemos un Real Madrid-Valladolid en el Bernabéu el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. No es un horario habitual para el Bernabéu. El Valladolid creo que sí que está habituado a esto, pero bueno, es que el Valladolid ha echado un vistazo y ha tenido horarios muy diversos este año. Don José Rojo Pacheta, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Me alegro. Lo de las 4 y cuarto que decía yo ahora, a usted no le molesta mucho, porque he visto que ha tenido horarios de todo tipo y colores.
Sí, tenemos mucho de las dos. Las 2 y las 4.
Las 2 y las 4.
Las 2 y las 4. Sí, los dos siguientes partidos creo que los tenemos a las 2 también.
O sea que está acostumbrado, que usted ya lo del horario lo está superado.
Sí, al final te tienes que amoldar a todo ello, ¿eh? Si queremos tener las condiciones que tenemos, pues esto está dentro de los hándicaps o de los, bueno, o a veces de las virtudes que podemos tener, ¿no?
Por mucho que se queje uno, tampoco va a cambiar, con lo cual, a las 4 y cuarto, lo que sea.
Esto es lo que hay.
Es lo que hay, exacto. ¿Qué tal ha venido el parón al Valladolid y a Pacheta?
Pues yo creo que bien, pero esto solo, al final, parece que bueno, los resultados te dicen si sí o si no, ¿verdad? Cuando llegó el otro parón del Mundial, yo pensaba que nos venía bien porque teníamos muchas lesiones, muchos jugadores ya muy muy justos, y sin embargo después del parón pues no nos costó arrancar. Así que, ¿cómo va a ser? Pues yo creo que ha ido bien, pero porque soy un tipo optimista siempre, ¿no? Pero no sé cómo van a ser los resultados, no tengo ni idea de los resultados.
Luego lo que pasa en el campo, uno puede ser optimista, pero luego si la pelota entra o no entra. Al final,
claro. Es el rollo. Y es evidente que puedes estar en un mal momento, no sé cuántos, pero yo lo que intento es recordarles lo que pasamos el año pasado y que hubo momentos muy duros y que a 5 jornadas del final del año pasado habíamos perdido contra la Real Sociedad B y era todo un desastre y no bastantes directo. Señores, paciencia en estas cosas, paciencia y las notas en junio, este año en junio, el 4 de junio.
Exacto. Entrenador, ahora sigo preguntando de fútbol, uh-huh. Pero es que quería preguntarle, uh-huh. A ver, no es una confidencia, pero bueno, por algo que no tiene que ver directamente con la temporada, con el fútbol, con lo que viene, o sí, pero quizás sí, sobre todo con ese optimismo que tiene usted en el banquillo y como forma de vida. En este parón que decía que lo ha aprovechado usted para muchas cosas, ¿es posible que le haya tocado ir a un colegio a dar una charla?
Sí, fuimos. Ayer estuvimos en un colegio, sí.
Ayer estuvo en un colegio.
Antes de ayer, sí.
¿Le puedo pedir que me cuente la anécdota que les contó a los chavales con un pequeñín que se encontró en la puerta de su casa?
Ah, sí, pero esto, esta la cuento y, joder, esto es lo que vale el puesto de trabajo que tenemos. Yo soy, este es un puesto de trabajo de mucho riesgo, ¿vale? De riesgo, no es una profesión de riesgo, ¿sí? Y dices, no, de riesgo es ser minero también, que lo sé, ¿vale? No me voy a
comparar. No te juegas la vida, pero hoy estás y mañana no estás.
No me voy a comparar con ello, ¿vale? No, pero que son profesiones duras, ¿sabes? Porque cada semana tienes un examen. Y la anécdota es, a mí me emociona y me enorgullece y me, joder, que vuelvo a repetir, ¿vale? El puesto de trabajo que tienes. Salgo de la puerta a casa y me encuentro un matrimonio y un niño de 2 años. Pequeñín, pero yo creo que sí tendría 2 años, muy pequeño. Y según me ve el niño, dice, ¡Pacheta! Claro, y se te queda mirando el niño, como que ha visto, pues, o sea, yo miraba al niño y digo, y en esto se produce un silencio de los padres mirando al niño y mirándome a mí. Coño.
¿Qué situación?
Claro, y se produce un silencio de 4 o 5 segundos, no sé lo que tardaría, pero un silencio, pues que hay un momento en que digo, ¿qué coño pasa aquí? Y me dicen los padres, cuando le pasa, dice, pregúntale cómo se llama al niño. Y el niño dice, ¿qué maravilla, chupado? Y digo, ¿qué coño se ha dicho? Y me digo, ¿qué ha dicho? Y dice, es que no se le entiende, que no se ha de hablar todavía. Y dice, mamá, dice, papá, y dice, Pacheta. Y entonces, a mí me emocionan estos detalles, me emocionan. Y me emocionó y le cogí al niño y solo le daba besos y le daba el niño me miraba como si había visto cualquier cosa. No sé si el padre es el que lo aburre, si te ves la tele o qué, pero el niño solo sabe decir, Pacheta, papá y mamá. Entonces, joder, me emocionan estas cosas, me emocionan. Sí.
Joder, qué bonito.
Qué bonito, es muy bonito.
Que un entrenador vive muchas cosas, pero que te pasen estas, pues, joder, pues te alegran el día y la semana.
Claro, te alegran la vida. Porque estos momentos no se me olvidan, ¿eh? A mí los momentos buenos no se me olvidan. Y siempre los recordaré. El ascenso con el Elche, los dos ascensos de Elche, el ascenso con el Real Valladolid. a mí no quiero que se me olviden. Me emociona cada vez que me acuerdo de ellos y no quiero que se me olviden. Y procuro que recordarlos de vez en cuando, para que no se me olviden.
Hace bien, porque de los momentos buenos es de los que vivimos.
Claro, eso más. Eso es más.
Bueno, ahora sí que ya vuelvo a la senda, pero le agradezco que me haya contado la anécdota, que tenía ahí una pequeña nebulosa y digo, esta tiene que ser buena, y efectivamente era buena. Coger al Madrid después del parón, bien, que ya sé que me va a decir, es lo que hay, porque es lo que toca, es lo que marca el calendario, pero bien.
No hay nunca, no hay un buen momento para coger al Madrid, al Barça, no hay buen momento, son equipos muy buenos. Pero nosotros vamos a ir a ganar, ¿eh? O sea, nosotros hemos parado el partido. Dice, no, eso es obvio y es... No, yo estoy convencido de que podemos ganar. Y estoy convencido... Igual por eso me llevo siempre los chascos. Ah, pero que has perdido contra... Que no es que haya perdido contra... Que no. Que si no he hecho un buen partido, no hemos estado bien, no sé cuántos... El responsable soy yo, joder. Y esto hay que arreglarlo. Y tenemos que competir. Y tenemos que estar metidos en el partido. Y tenemos que hacerle al Madrid un partido complicado. Ese es nuestro objetivo. Y si le hacemos el partido complicado, estamos cerca de la victoria. Así que, a ganar.
Claro, es que si uno coge, te vas a buscar ahora, así, un tío sin mucha memoria, como yo, por ejemplo, y dices, ¿qué pasó en la ida? Y ves, ah, no, ganó el Madrid 0-2. Pero claro, si te pones a mirar cómo fue aquel partido, fue un partido competido que se resuelve, que el primer gol del Madrid llega con un penalti que creo que pita el VAR, que a usted le enfadó. Bueno, ¿cómo estaba aquella? Aquella noche sí que le recuerdo cabreado. Era el primer partido que se jugaba después del Mundial,
del parón.
Aquel partido tuvo mucha historia, pero aquel partido terminó usted muy enfadado con el VAR, me acuerdo, eso sí.
Bueno, soy un gran defensor del VAR, ¿eh? Lo he sido siempre. Soy un gran defensor de la tecnología, hay que aplicarla a los deportes porque nos soluciona muchas cosas y nos mejora. Pero creo que lo estamos utilizando mal, eso es lo que creo, que el VAR se está utilizando mal. Entonces, ¿cómo se utiliza mejor? Para eso están los especialistas. Pero es una herramienta que no podemos dudar de la tecnología. El VAR es un elemento tecnológico, está para decir si sí o si no, no está para interpretación, nada más.
Eso es. Usted, por ejemplo, es de los que, hoy que han salido las designaciones, ¿es de los que se para a mirar a ver qué árbitro me toca este fin de semana o le da igual?
Nosotros miramos todo, analizamos todo, y yo tengo un informe de mis asistentes del árbitro también, claro que sí, me hacen un informe de pues cómo es el árbitro, cómo son los asistentes, qué porcentaje llevan comparados con la liga en tarjetas amarillas, en qué porcentaje hacen...
Pero se lo hace gente de su equipo. Cuidado ahora que los informes arbitrales ahora los carga el diablo.
No, pero esto lo hemos hecho siempre.
Vale.
Desde mi equipo, sí, lo sé. Estamos en ello. Que es un tema escabroso, sí, pero nosotros analizamos al rival, ya analizamos el árbitro, y analizamos todo lo que... Analizamos el campo rival también. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo no es? ¿Qué características tiene? Tenemos que analizar todo.
¿Es usted de los que estos trucos que, claro, vamos sabiendo con el paso del tiempo, y esto, el precursor o al que le vimos hacer y explicarlo así como era él, era Luis Aragonés, eso de aprenderse el nombre del árbitro, saludarle, decirle...
Yo les llamo, intento llamarle siempre por su nombre de pila.
¿Sí?
Siempre tienes los apellidos. Tú ves las designaciones arbitrales, desde la federación, desde donde sea, y siempre aparecen solo los apellidos. Yo les llamo por el nombre. Intento llamarles por el nombre. Creo que es... De momento, es un tema de que te preocupas de quién te arbitra. Y a mí me gusta que me llamen por mi nombre, que no me llamen desde un lado... ¡Tú! No me llames tú. Yo te llamo Alberto, me llamas Pacheta, o me llamas Mister, o me llamas como sea. No. Es un tema de... Creo que de primero de... Pues de atención a lo que estás haciendo.
Vale. ¿Usted es de los que, claro, ahora como lo va a tener delante, ya sé que me va a decir que no, pero usted es de los que cree que, estando como está la Liga, con el Madrid a 12 puntos del Barça, que la Liga ya se la van a tomar diferente, o sea, que se va a encontrar un Madrid menos competitivo a lo mejor, por eso, o no?
El Madrid te gana... Yo, y lo hablo cuando era jugador, ¿eh? Lo que tenías la sensación era que te ganaban sin esforzarse al máximo.
Sin querer,
y eso sí que es duro para el rival, porque son muy buenos. Pero no lo hablo ahora como entrenador, ¿eh? Hablo como cuando era jugador. Yo iba a jugar al Bernabéu contra el Nou Camp, equipos contra los equipos que estaban, que son muy grandes siempre y que están bien, y tienes la sensación que te ganan sin ir al 100%. Y eso, dices tú, madre mía, estos puestos en marcha, me cago en la mano.
Te frustra, ¿no?
Sí, claro, porque tú tienes un timing en la presión, en todo, y contra estos no te vale. Yo no soy capaz de trabajar la circulación de balón del Madrid, o el pase interior del Madrid, o la velocidad de Vinicius. No soy capaz. No tenemos las condiciones. Tú tienes que ir aprendiendo durante el partido. Y a veces, cuando vas aprendiendo y ya estás, vas perdiendo 2-0. Bueno, esto es lo que tienen los equipos grandes.
Viendo cómo fue el partido de ida, entiendo que Fresneda se va a volver a convertir en el mejor amigo de Vinicius, eso lo tengo casi claro.
No, veremos a ver cómo va la semana, porque Fresneda ha jugado en los últimos 8 días, ha jugado 3 partidos seguidos de 90 minutos con la selección, con la sub-19.
Claro.
Pues bueno, vamos a ver.
Vamos, que no me quiere dar pistas. Pues es el...
No. Aparte vale. Por integridad estamos obligados a no poder dar pistas.
Vale. Me parece bien. Pero bueno, yo si tuviera que apostar, apuesto a que Fresneda se va a convertir en el mejor amigo de Vinicius el domingo a las 4:15 de la tarde. Pero bueno, ya veremos. Ahora que llega este tramo final y decisivo, entrenador, tener ahí abajo, echar un vistazo a la clasificación y tener ahí abajo, ves que tienes de compañeros de viaje en esta pelea por salvarte a equipos como Sevilla o Valencia, de alguna manera a los que saben ya lo que es estar ahí peleando habitualmente en esa zona, ¿le da algún tipo de ventaja o no?
Lo que no es normal es que estén ahí, ¿verdad? Nos resulta extraño a todos.
Claro.
Pero cuando estás ahí después de 28 jornadas, yo lo único que miro es a mí. Me miro a mí. Solo me preocupa mi equipo. Me preocupa el que nosotros estemos bien, que nosotros compitamos, que nosotros entrenemos bien, que estemos metidos, que estemos concentrados, que estemos atentos. Esto me preocupa. Miro poco la clasificación. Dices, no, pero es que al final la miras. La voy mirando, pero tengo que tener la suficiente capacidad como para concentrarme en el siguiente partido. Yo no puedo estar pensando en que tenemos que ganar no sé cuántos partidos aquí al final. Diga, no, tenemos que ganar el siguiente. Vamos a concentrarnos estos, porque al final, cuando vas consiguiendo objetivos cortitos, pequeñitos, de estos de cerca, el objetivo a largo plazo se acerca muy deprisa. El objetivo a largo plazo no se acerca de un día. Se acerca de un día, de otro. Pero que tú ganas un día y vas a tener 3 puntos. No tienes 15, tienes 3. Y a partir de ahí tienes que volver a ganar el siguiente. No, esta es una final. Las finales son finales y por eso se llaman finales. Lo demás son partidos, son una finales al final. El último partido de liga puede ser una final. Después, o cuando, claro, te quedas descolgado y matemáticamente no te da. Mientras tanto, no son finales, son partidos duros que hay que afrontarlos, con la máxima intensidad todos. No quiero analizar todo lo que hay alrededor, solo quiero analizar los míos y que este mensaje le escale hasta dentro. Y creo que es mi objetivo.
Esto es muy de psicóloga. Es que a mí esto que está diciendo me lo dice mucho mi psicóloga. No anticipar, tener planes a corto plazo para que son los que antes van a llegar y vivir así, que se vive mucho mejor y no anticipar.
Disfruta del momento.
Exacto,
sí. Claro, sí, tú disfrutas del camino. Si tú disfrutas del camino, vas a ser feliz, porque no vas a estar pensando ni en el pasado ni en el futuro. Estás pensando en el momento. Cuando eres capaz de concentrarte en el momento y de vivir el momento, vas a ser mucho más feliz. Pero mucho más feliz. Entonces, hay que procurar esto y hay que mejorarlo. Y la actitud ante los problemas que podemos tener y demás. Y todos tenemos motivos en la vida para estar enfadados, encabronados, lo que quieras. Todos tenemos la vida. Pero la actitud que tengamos ante esto, esa depende de nosotros. Y esa es la que transmito al jugador e intento transmitirle. Tenéis que estar concentrados a esto, disfrutar del camino. Porque si disfrutas del camino, el resultado va a llegar después, joder. El resultado llega. Pero si no disfrutas del camino, si en el camino no estás concentrado, si no estás atento, si no estás, no va a llegar el resultado final. Y este es el objetivo. Piensa en ti. Y les digo a los jugadores, digo, sois egoístas. ¿Queréis ser egoístas? Sí. Haz lo tuyo. Lo primero, haz lo tuyo. Y si después de hacer lo tuyo eres lo suficientemente generoso y ayudas al de al lado, vas a estar ganando el 20% del partido. Ganas tú 10 y vas a ayudar a que gane otro 10. Es un fenómeno.
Joder, ahora entiendo aquella frase que le escuché hace poco, que decía usted que gestionaba el vestuario como educaba a sus hijos. Digo, joder, pues sí, es verdad. Ahora se entiende.
No.
Y la última que le quería hacer es que sí. Hace poco lo pasé mal por usted. Y le digo
trátame.
Bueno, pues
¿por qué lo pasaste mal?
Entrenador, lo pasé un poco mal por usted o por ti, perdón, porque sí. Porque claro, cuando pasó todo lo de Javi Sánchez, que tú, oye, que llega Javi Sánchez y te dice, oye, voy a ser papá, y tú le dices, liberado, vete donde tengas que ir, creo que era un partido contra el Español, y luego lo explicaste en la sala de prensa, y aquello se hizo pero que muy, muy viral. Ya ves tú, un discurso que yo creo que con el que todos estamos de acuerdo y que debería ser así siempre. Pero y yo digo, joder, lo viral que se ha hecho esto, que mira todo el mundo alabando a Pacheta, y a él que no le gusta mucho esta historia. Digo.
Pero si es que cuando esto se vuelve tan viral o se vuelve tan famoso y tan no sé cuántos, escúchame, que esto es la normalidad, joder. Que esto es, yo lo veo desde la normalidad. Yo no veo que haya hecho una cosa extraordinaria ni que no. Joder, si mira, si tú analizas, el chico va a tener un hijo. ¿Sí? ¿Dónde tiene la cabeza? Pues con su mujer, o en el hospital, o donde estén. la tiene allí, ¿sí? No, no está aquí. Tú le pones a jugar, lo más normal es que se lesione o que no tenga la cabeza aquí. Entonces, vamos a poner otro que tenga la cabeza aquí. Y él, que se vaya donde tiene la cabeza. ¿Por qué? Porque como no han tenido hijos, no saben lo que es el nacimiento de un hijo. Cuando tú ves el nacimiento de un hijo y ves la vida como llega, no hay nada más maravilloso en la vida que eso. Entonces, Javi, vete y disfrútalo. Pero es un tema de normalidad, joder. Mire. Es verdad que igual, porque has pasado por ello, lo conoces y lo haces. Yo les digo mucho que me gustaría tener un entrenador como soy yo, ¿eh? De verdad. Porque les cuento las cosas e intento que ahorren pues 30 años de experiencia de vida. Intento que aprendan, que sean espabilados. Como le digo a mis hijos, le doy lo que os cuente, es porque lo he vivido, porque me ha pasado. Y si eres capaz de aprender en carne ajena, es que eres muy listo, joder. Porque generalmente aprendemos en carne propia. Pero si aprendes en carne ajena, es que eres muy listo. Y eso es lo que te quiere potenciar.
Tengo una charla con usted, tengo una charla contigo siempre, entrenador, y es como me ahorro una charla de, me ahorro una sesión de psicólogo, digo, ya lo dejo para el mes que viene, porque ya.
¿Qué va?
Sí, sí, salgo de verdad, me quedo de otra manera. Ya la última, esta sí que es la última que te hago, sí. Me la dejo para el final porque es más feo, pero bueno, como hombre de fútbol que eres y miembro de, uh-huh. de todo esto, sí quería aprovechar para preguntarte desde la distancia, pero como uh-huh. hombre de fútbol, ¿cómo ves tú que te está pareciendo a ti todo este asunto Negreira?
Me parece raro, ¿sí? Raro. Y se tiene que investigar hasta el final. Y que salga lo que la fiscalía llegue a la conclusión. Que se investigue hasta el final. Y si no es nada, pues no es nada. Y si es, pero estamos en un momento muy delicado del fútbol español. Esto es un tema que se está juzgando no solo al Barça, sino a todo el sistema. Entonces, esto tiene que quedar aclarado.
Pues completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Qué te voy a decir? Entrenador, oye, mucha suerte para el fin de semana y gracias. Muchísimas gracias por este rato, de verdad, que mira, me has ahorrado un dinero y
un tiempo. Un placer.
Un placer muy grande, cuídate mucho, ¿eh?
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.